7:40, estamos de regreso y está ya con nosotros don Ignacio Sánchez, rector de la Universidad Católica. Don Ignacio, buenos días, ¿cómo está usted?
Buenos días, Rafael, Pablo, ¿cómo están ustedes? Gracias por este contacto.
¿Qué tal? Buenos días, rector. A ver, usted como miembro de la mesa social ha estado en contacto ahí con todas las personas que están discutiendo, proponiendo y también tomándole el pulso a la situación de la pandemia. Hay un tema que se ha planteado y que lo ha dicho el propio ministro de Salud, Enrique París, es probablemente el tema en el que hay una deuda más grande y que tiene que ver con trazabilidad y aislamiento. ¿Qué se ha conversado en la mesa? ¿Qué datos hay sobre esto? Fundamentalmente pensando en cómo se monitorea, ¿no? ¿Cuál es el estado de situación de un asunto en el cual el Ministerio ha tratado de mejorar? Y respecto al cual probablemente tengamos menos información. ¿Qué nos puede contar de lo que se debate ahí en la mesa sobre este punto en particular?
Claro, Pablo, mire, muy importante lo que me preguntas y en un minuto quiero poner el contexto para que toda la gente esté con la misma información. Cuando se detecta un caso de infección por coronavirus y después conocemos cuáles son los contactos de ese caso, no sacamos nada con hacer el diagnóstico, tener una PCR positiva, por ejemplo, si es que no tomamos medidas de aislamiento, de abordaje de la situación, aislamiento del caso contagiado y cuarentena de todos sus contactos. Entonces, lo que se quiere es trazar, es decir, identificar y seguir a estos casos a través de, y lo que se ha conversado en la mesa es potenciar el rol de la atención primaria, de los consultorios, de las municipalidades, de los alcaldes y sus servicios de salud, porque esa es la única manera de llegar a toda la población. Lo que ha hecho Chile de manera muy notable es el número de exámenes. Tenemos identificado, hemos identificado cerca de 250.000 casos, hemos hecho más de 1.000.000 de exámenes. Eso es muy bueno y nos pone a un nivel, por ejemplo, de países que se han destacado en esto, Corea del Sur, etcétera, comparado a los números de habitantes. Pero lo que no hemos podido realizar hasta la fecha es qué se hace con esa información. ¿Cómo un paciente que es contagiante se aísla? Y cómo sus contactos se ponen en cuarentena. Por eso la relevancia de las residencias sanitarias. Aprovecho este espacio tan importante para destacar el hecho de que las residencias sanitarias tienen que ser más utilizadas. Nosotros tenemos, y lo veíamos ayer con el ministro París en la mesa social, en la sesión de ayer, tenemos todavía un porcentaje muy importante de residencias que están habilitadas y que no se han utilizado. Hay cierta desinformación, habría cierta reticencia a utilizarlas, las personas no saben que tienen comodidades importantes, que tienen alimentación, que son gratuitas, que están disponibles para que ellos cuiden a sus familiares de no infectarse. Por lo tanto, se ha creado esta red y tenemos que difundirla mejor. Y en ese sentido, quizás lo que más se marcó ayer en la discusión que tuvimos con el ministro fue, de nuevo, potenciar la atención primaria, potenciar a las más de 345 comunas, municipalidades que tienen a su cargo atención de salud, para que desde ahí se desarrolle el plan de una adecuada estabilidad de casos y contactos. Ahora, eso requiere recursos para la atención primaria, requiere transferir recursos a las municipalidades para que se contrate un contingente importante de personas. Ya en las últimas dos semanas ha aumentado mucho el número de trazadores, llamémoslo así, pero tenemos que seguir potenciando eso.
Ahora, la ocupación de las residencias sanitarias, rector, ¿de verdad no guarda relación con ninguno de los otros índices? Al respecto, me refiero a la ocupación de camas críticas, al nivel de positividad. ¿Qué medidas se pueden tomar en el corto plazo, digamos, para que la gente entienda y asuma rápidamente que la residencia sanitaria es una opción viable?
Mire, Rafael, yo creo que en esta pandemia hemos aprendido muchas cosas. Una de ellas, por lo menos que yo he aprendido en plenitud, es que si uno quiere que la población entienda un concepto, una indicación importante, tiene necesariamente que pasar esa información y esa comunicación a nivel de las municipalidades. Son los alcaldes los que están más cerca de las personas y que conocen la manera de pensar, de sentir, los temores, porque uno tendría que preguntarse por qué ocurre esto, cuáles son las desconfianzas, y a través de esa pregunta entonces volver a planificar y a plantear la interrogante. Yo siento que la información, el proceso de comunicación se tiene que realizar a nivel de las municipalidades. Tenemos que entrar en un contacto mucho más directo con los alcaldes y su equipo y volver a conocer qué es lo que están pensando las personas, por qué desconfían, cuáles son los puntos, es que no creen que esto va a ser gratuito, es que no creen que van a tener adecuada alimentación, es que piensan que la calidad es inferior a lo que realmente es. Yo siento que eso es lo que tenemos que entrar a discutir con ellos. Y otro de los aspectos, que me acuerdo que lo conversamos en una entrevista que tuvimos, una conversación que tuvimos hace unas semanas atrás, es el gran tema de, bueno, ¿qué pasa con por qué las personas no cumplen las cuarentenas? ¿Por qué las personas no cumplen las indicaciones? No es que la gente sea solamente porfiada, digamos, si hay que buscar razones más de peso. Y yo siento que lo que ha ocurrido, también lo conversamos en la mesa, en la sesión de ayer, es que por algún motivo no hemos apuntado exactamente a quiénes son los líderes, voceros, comunicadores que tenemos que pedirle que nos colaboren en esta campaña para que las personas sigan las indicaciones, se sientan motivados, se sientan identificados con ese llamado. De nuevo, pueden haber líderes artísticos, pueden haber cantantes, pueden haber deportistas, etcétera. Todos tenemos que ayudar a que comprendamos que es en beneficio de todo lo que estamos haciendo. Tenemos algunas indicaciones positivas, ustedes pueden ver en las noticias últimas, en que han ido disminuyendo levemente el número de casos, se han ido acatando de mayor manera las medidas sanitarias, pero esto está recién comenzando, esta tendencia, y por lo tanto no podemos, primero que nada, no podemos decir que esto ya va en un camino, porque es una tendencia muy inicial, pero tenemos que reforzar esto que estamos hablando, es decir, remar todos por el mismo lado, entender la emergencia en que estamos, que no es solamente temas de atochamiento de los servicios de salud, sino que es mucho más profundo.
Hablamos con Ignacio Sánchez, el rector de la Universidad Católica, es parte de la mesa social y nos cuenta, nos da antecedentes de lo que se ha discutido precisamente en esa instancia, ¿no? Que es muy interesante. Yo le quería preguntar, rector, si la propuesta de la hibernación que hizo Espacio Público fue parte de la conversación. Yo entiendo que se ha descartado, el ministro así lo dijo, por lo menos en la conferencia de prensa, pero más allá de eso, ¿este tema fue discutido? Y si fue discutido, ¿se han conversado otras propuestas que tengan a lo mejor similitudes o que puedan permitir la realización de una cuarentena más efectiva?
El término mismo y la propuesta exacta de hibernación no ha sido motivo de discusión de la mesa. Se ha conversado el enfoque de las cuarentenas, se han conversado, por ejemplo, el tema de ser más estricto con los permisos. Ahora hay una polémica con respecto a los permisos laborales, en que realmente sean las empresas esenciales nomás las que tengan esos permisos. Y también se ha comentado el gran tema de buscar la causa de por qué mucha gente tiene que salir y la precariedad económica, el número importante de chilenos, chilenas que tienen que salir día a día para el sustento de su familia de esa noche o del día siguiente. Entonces, lo que se ha hablado ahí es cómo podemos seguir enfocando las ayudas específicamente a las personas más vulnerables, más prioritarias de la población. Hay una conciencia de que una hibernación traería también un costo económico muy, muy grande, en que no tenemos claridad de si lo podemos absorber con las medidas paliativas que estoy contando, digamos. Ustedes ven todo lo que ha significado la logística de la repartición de cajas, etcétera, que todavía estamos, sobre todo en regiones, en el proceso de entrega. Entonces, yo creo que en los temas de hibernación tenemos que considerar también estas otras variables.
Ahora, se ha optado entonces por esta, por este aumento de las restricciones. ¿Cuándo vamos a tener una evaluación? Porque, por ejemplo, esta iniciativa de la Universidad del Desarrollo de rastrear, de hacer un tracking a través de los datos anonimizados de los celulares, entrega una retroalimentación rápida. ¿Cuándo vamos a tener un índice de cuánto se limitó la movilidad durante esta semana, que cuando se hizo efectiva la mayor cantidad de restricciones?
Claro, Rafael, los expertos, epidemiólogos, infectólogos, salubristas, muestran que usted tiene una respuesta que sea evaluable, que sea científicamente válida, al menos después de 2 semanas de una cierta fecha. Es decir, lo que está ocurriendo, la cuarentena de esta semana, su efecto, lo vamos a poder determinar en 2 semanas más, no el lunes, digamos, no el próximo lunes. Entonces tiene que haber un espacio de tiempo para que nosotros evaluemos esta respuesta. Y eso es muy importante tenerlo presente, porque no podemos acelerarnos en decir esto funcionó, esto no, o no podemos alegrarnos por una pequeña muestra de que algo está respondiendo bien. Tenemos que tener más prudencia y tenemos que esperar que los expertos que conocen del comportamiento de estas curvas, etcétera, nos digan efectivamente si ya las medidas tomadas son adecuadas o no. Y en ese sentido es tan importante, permítanme decirlo, escuchar a los expertos. Es tan importante saber que hay personas que saben modelar y que saben poner ciertas proyecciones, y hay otros expertos que saben ver efectos de ciertas medidas. Por lo tanto, no me cabe duda que el ministro París lo tiene eso muy claro y que se está asesorando de una buena manera para que cuando veamos efecto de algo sea efectivo y duradero. Ustedes ven las declaraciones de él de ayer, fueron bien prudentes en decir recién estamos viendo una cierta respuesta, o sea, utilizó palabras muy prudentes que son las adecuadas para decir esto es lo que estamos observando, pero no podemos para nada estar cantando victoria con esto.
El rector Ignacio Sánchez, conversando con el Sonar Informativo. Rector, le queremos dar las gracias por su tiempo y por contarnos algunos de los temas que se discuten ahí en esa instancia importante que es la mesa social.
Muchas gracias, rector.
Muchas gracias a ustedes por la conversación, y me parece que es muy importante reforzar estos temas educativos. Por favor, si pueden seguir ahondando en estos dos aspectos, la residencia sanitaria, su utilidad, su valor, y por otra parte, Rafael, Pablo, el gran tema de seguir las indicaciones. Fíjese que nosotros tenemos buenos ejemplos en Chile. Osorno tuvo un buen comportamiento, Temuco lo tuvo. Tenemos también buenos ejemplos que después las segundas olas nos tienen, como está la situación en Antofagasta, en Calama, que es complejo. Entonces, también con respecto a la pregunta anterior, tenemos que tener muy claro que una cosa es empezar a ver una respuesta, y después va a depender del comportamiento de la población, si es que hay o no una segunda ola, un segundo brote, que puede ser tan complejo como el primero. Primero que nada, desde el punto de vista anímico de la población, y segundo, desde el punto de vista de que llega en momentos en donde todos tienen la expectativa de reiniciar su actividad. Entonces, tenemos que ser muy prudentes, y yo creo que los medios de comunicación, y ustedes en particular, a través de estos programas, son actores muy, muy claves en esa información. Así que yo les agradezco a ustedes.
Hemos estado en eso, rector. Sí, y quería aprovecharme este último minutito, ya que lo menciona, ya que habla de la responsabilidad en el cumplimiento de medidas. Lamentablemente, algunas autoridades no han sido muy cumplidoras en este sentido. Ejemplares, exactamente. Una senadora, un concejal y el propio presidente de la República en un funeral. Ahí tenemos un problema también, ¿o no? ¿Cómo ve esto usted?
Bueno, por supuesto, más que dedicarme a analizar cada caso, y alguien me podría decir, ¿para qué hice mi último comentario? Porque ustedes me metieron en este problema. Más que para comentar cada caso. Yo creo que todos tenemos que dar el ejemplo, particularmente los que tienen cargo público. Probablemente en cada uno de los casos que usted menciona hay cosas que se podrían haber hecho mejor para dar una señal muy clara a la población. Así que todos estamos en esto, no hay nadie que se escape y todos tenemos, particularmente los que son mirados por el resto de la población, que dar el ejemplo. Así que estamos en eso y es muy importante lo que usted plantea.
Gracias, rector. Buen día.
Muchas gracias, rector.
Buen día a ustedes. Gracias. Gracias. Adiós.
Son las 7 de la mañana con 57 minutos.
Muy bien, y hay un par de cosas que decir antes de continuar. Pablo, ayúdame que mi computadora...